Unas horas, el comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana, pero ha dimitido después de la investigación abierta contra él para esclarecer si falsificó su currículum para ser funcionario de la Diputación de Valencia. Él defiende que es inocente, dice en una carta que ha enviado al ministro Torres que se jubila y que va a dedicarse a defender su honestidad y su honor. Por cierto, José María Ángel Batalla no solo deja al comisionado, también la presidencia del Partido Socialista Valenciano. No gana para disgustos Pedro Sánchez, que recordemos tiene a su fiscal general a punto de sentarse en el banquillo. El presidente sigue defendiendo a García Ortiz, pero incluso las asociaciones de fiscales piden su dimisión para evitar que siga dañando el prestigio de la fiscalía. No perdemos de vista tampoco los incendios. La unidad militar de emergencia sigue trabajando en los de Pontevedra, Ávila y Las Hurdes, en Cáceres. José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura, ha confirmado en Herrera en COPE que detrás de este fuego está la mano del hombre.
Evidentemente la mano del hombre está detrás de este incendio, casi con total seguridad. Lo que de momento a estas alturas de la investigación no podemos llegar a concretar que haya intencionalidad, pero una negligencia o un accidente también es posible, claro.
Y atención a la guerra de Ucrania, Putin ha respondido al ultimátum que le ha dado Donald Trump para que firme la paz, recrudeciendo los combates. Rusia ha anunciado que ha tomado otra ciudad en Donetsk. Esta noche además ha bombardeado Kiev. Hay al menos 6 muertos y más de 50 heridos. Tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados en el centro y cielo despejado. Suben las temperaturas que hoy se van a situar en torno a los 35. Vuelven las noches tropicales con 21 grados de mínima en el cielo, sol y viento a partir del mediodía. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en las entradas por la 5 en Alcorcón, en la salida por la 3 en Rivas y por la A4 en Butarque. En la M40 en Coslada, sentido A2, y en la M50 en Getafe y Perales del Río, circulando hacia la A4. En el interior sigue el vehículo de grandes dimensiones averiado en Raimundo Fernández Villa Verde, que corta el carril izquierdo justo antes de llegar al Paseo de la Castellana. La M30 sigue con tráfico lento entre O'Donnell y Vente a sentido norte. En las entradas por Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza, la Avenida de la Memoria, O'Donnell, Avenida de América, Cristo Rey, Cea Bermúdez, José Abascal, Carranza por Obras y en el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando la situación del fiscal general del Estado. La pregunta sobre si debe dimitir o no la han respondido ya desde la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria dentro de la carrera fiscal. Pero en Herrera en COPE queremos conocer sus argumentos, sus explicaciones, y por eso saludo ya a Cristina Dexeus, que es su presidenta. Señora Dexeus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no hay ninguna ley, no hay ningún reglamento interno que obligue al fiscal general del Estado a dimitir si es procesado. Tampoco si se sienta en el banquillo, que es el camino que lleva. Renunciar al cargo sería poner en jaque la presunción de inocencia. ¿La dimisión de Álvaro García Ortiz dejaría al resto de miembros de la carrera fiscal en una posición de debilidad?
En absoluto. Desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver la dimisión con la presunción de inocencia que ampara a Álvaro García Ortiz como a cualquier otro ciudadano. Pero de esta manera, si dimite, no se lleva a la confusión de lo institucional con lo particular. Consideramos que él debe defender efectivamente su presunción de inocencia, como estime oportuno, pero al margen de la carrera fiscal y, por supuesto, sin desempeñar el cargo de fiscal general del Estado, porque muy lejos de favorecer o magnificar la imagen del Ministerio Público, creo que degrada tremendamente la imagen de la institución ver sentado al fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados.
Está claro que estamos ante un procedimiento que cumple con todas las garantías procesales, faltaría más. Pero es que es un caso que en su transcurrir judicial ha pasado por distintas instancias, la última esa sala de apelación del Tribunal Supremo, y hasta 15 magistrados diferentes han avalado que el fiscal general del Estado vaya a juicio. ¿Esto desmonta el argumento que hemos escuchado en las últimas horas de que el procedimiento ha partido de una presunción de culpabilidad?
Y yo creo que hay que ser muy respetuosos con la actuación de los tribunales, con la actuación de la justicia. Es cierto que cuando surgen asuntos como este, pues se polarizan las opiniones y, en fin, surgen también el juicio paralelo, por así decirlo, ¿no? Pero más allá de lo que pueda ser pues ese juicio paralelo sin un valor técnico jurídico real, yo creo que hay que estar a lo que dicen las resoluciones de los tribunales, que son esos magistrados los que conocen realmente el contenido de la causa. Los demás tenemos un conocimiento sesgado, lo que se publican en los medios de comunicación, lo que se comentan en las tertulias, pero el conocimiento real de la causa lo tienen los magistrados que están trabajando en ella. Por tanto, hay que dejarles trabajar sin presiones y hacer su trabajo, sin más, como cualquier otra causa, que es lo que debe de garantizar la justicia, que a todos se nos trate por igual. Y en eso hay que dejarles hacer.
Antes hacía una comparación aquí en Herrera en COPE, el director adjunto del debate, Luis Ventoso, y explicaba que si a una azafata de vuelo se sube borracha al avión y la lía, pues lógicamente la echan del cargo. Pero si es el piloto el que se sube también borracho, no le despiden. Bueno, ¿es coherente que si a usted o a cualquiera de sus compañeros le abren una investigación, resulta imputada y la llevan a juicio, queda suspendida de su puesto y en cambio el fiscal general del Estado no tiene esa obligación de renunciar? ¿Es coherente?
No es coherente. Lo que sí ocurre es que la situación es diferente, tanto desde un punto de vista reglamentario, porque no está prevista esta situación, como desde la concepción del cargo. Yo, con mis compañeros, el resto de mis compañeros, somos fiscales en pleno ejercicio de nuestro cargo. El fiscal general del Estado está en comisión de servicios, no está actuando como un fiscal ordinario. Es un cargo de designación del gobierno. Por tanto, la previsión que rige para todos los fiscales de carrera no rige, en principio, para él. Por absurdo que pueda parecer, es un vacío legal. Yo creo que jamás se pensó en 1980, cuando se redactó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que un fiscal general del Estado pudiera estar imputado por la presunta comisión de un delito en el ejercicio del cargo. Y por eso no hubo ninguna previsión. Podría haberse establecido como causa de cese, pues si el fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo por causa de comisión de un delito, deberá de ser cesado por el gobierno o deberá de dimitir. Pero no existe esa previsión, por más absurda que pueda parecer. Ahora bien, dicho eso, también es verdad que el fiscal general del Estado puede reflexionar seriamente sobre la situación en la que se encuentra y decidir dimitir para no manchar más la institución.
Bueno, le pide reflexionar, pero hasta ahora el número uno del Ministerio Público no ha manifestado ninguna intención del cargo y parece que lo deja todo al momento en el que, si es que llega, el Tribunal Supremo le declara culpable. ¿Qué ve más viable? Ya que la dimisión evidentemente no se produce, se aferra al cargo, ¿es plausible que desde el Supremo se le suspenda?
Bueno, es una posibilidad que se ha solicitado por parte de una de las acusaciones populares, en concreto la de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Yo creo que es una cuestión novedosa. Como medida cautelar es, bueno, yo creo que es bastante complicado que se le pueda aplicar, pero dejemos a los tribunales hacer su trabajo y resolver esta cuestión, que es novedosa. Insisto, es inédita en España y en Europa. Por cierto, que a Europa les tiene bastante preocupados la situación del fiscal general del Estado español.
Entonces, ya que es compleja esa posible suspensión por parte del Supremo, aunque sea una cuestión, como nos recalca, inédita, ¿por qué creen desde su asociación que debería dimitir Álvaro García Ortiz?
Porque por dos razones, básicamente. Imagínese la imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, sentado en el banquillo. O sea, el máximo representante de la institución que debe aplicar la ley y perseguir, en su caso, los delitos, sentado, acusado por la comisión de un delito en el ejercicio del cargo. Eso por un lado, la imagen reputacional queda dañadísima. Por otro lado, ¿cómo queda la imagen del fiscal del asunto? Va a ser criticado necesariamente si pide la absolución de su superior jerárquico inmediato. ¿Qué credibilidad va a tener esa actuación del fiscal? Complica muchísimo la situación de la Fiscalía, que el fiscal general del Estado se mantenga en el cargo pese a estar sentado en el banquillo de los acusados. Innecesariamente, además, es un daño reputacional absolutamente innecesario.
¿A Cristina de Xeur le sorprende el férreo apoyo político a Álvaro García Ortiz? Bueno, es verdad que ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordando su condición de juez, fue algo más tibia, pero el conjunto del Ejecutivo va, sobre todo el presidente, ¿no? Va en la línea de defender al fiscal general del Estado. ¿Le sorprende?
Bueno, después de sus manifestaciones previas de que se trata de su fiscal general y que depende de él, pues realmente ya no sé qué pensar. No estamos en la situación en la que yo creía que nos encontrábamos desde 1978, ¿no? En la que el fiscal general del Estado es verdad que es nombrado por el gobierno, pero no es el fiscal general del Estado del gobierno. Y no sé, necesariamente ha de ser, bueno, pues respaldado siempre y en todo caso.
Hombre, después de lo que nos dijo el presidente del gobierno con aquel ya famoso y casi legendario de quién depende la fiscalía, pues se entiende todo lo que ha venido después.
Pues efectivamente. Le debió de traicionar el subconsciente.
Bueno, hay un elemento, señora de Seus, que a mí me ha llamado especialmente la atención. El borrado de correos y mensajes de dispositivos móviles. Los fiscales estáis acostumbrados a perseguir delitos. Uh-huh. Es algo habitual. Esto del borrado que hacen los delincuentes lo veis prácticamente a diario y tiene una clara intención, y es la de hacer desaparecer pruebas que les incriminen. ¿Le convenció la explicación que se dio para justificar el borrado de los dispositivos móviles e informáticos del fiscal general del Estado? Y después de lo que ha señalado la Sala de Apelaciones del Supremo, ¿queda clara la verdadera intencionalidad por la que se hizo?
Mire, yo creo que ya esto es entrar en el terreno de lo que es la causa en sí y la línea de defensa que sigue el fiscal general del Estado. Yo lo único que puedo decir es que lo fácil es presentar todos los correos, presentar todos los WhatsApps para poder acreditar la inocencia. Pero más allá de eso, pues se trata de la línea de defensa del fiscal general del Estado y precisamente creo yo que la utilización de esta línea de defensa lo que debería aconsejar es la dimisión del fiscal general del Estado, entre otras cuestiones, para que pueda ejercitar adecuadamente su defensa sin el hecho de ser el representante máximo del Ministerio Público, que es el que debe de velar por la legalidad, por la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos y también la defensa de la imparcialidad de los tribunales.
Le voy a trasladar a usted y también a todos los oyentes de Herrera en Cope al 5 de septiembre, dentro de poco más de un mes. Ese día tiene lugar la solemne apertura del año judicial y ahí el rey Felipe VI va a compartir, bueno, más que el espacio, con un fiscal general del Estado procesado y con un pie y medio en el banquillo. Adelantándonos a lo que pueda pasar, ¿qué le sugiere esa escena, ese momento?
A mí me desagrada profundamente el respeto institucional por la propia institución, el Ministerio Público, como por el rey y la presidenta del Tribunal Supremo. El decoro, yo creo, institucional, recomendaría que no fuese él el fiscal general del Estado en el acto de apertura de tribunales.
¿Y ahora qué queda por delante? ¿Puede haber algún cambio de estrategia por parte de la defensa del fiscal general del Estado? ¿Queda alguna baza procesal para evitar su procesamiento?
Pues ya la cuestión se complica porque ahora deberá de acordarse la apertura de juicio oral y dar traslado a la defensa del fiscal general, y después ya lo que procede es por parte de la sala que celebrará juicio, que no sé quién o cuántos magistrados la compondrán, pues acordar sobre las pruebas que las partes soliciten hacer valer en el juicio oral. O sea, que ya es la cuesta final, ¿no?
Uh-huh. Se ha quedado sin balas. Bueno, a Cristina de Xeus le quiere preguntar Esther Jaén.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo, le acabo de escuchar y que decía usted, por decoro, el fiscal general del Estado no debería estar el día del año, de la apertura del año judicial. ¿Ustedes como colectivo, como asociación, van a hacer alguna, o van a tener, van a hacer algo, alguna acción, alguna petición, algún escrito, no sé, algo, para intentar evitar que esa situación se produzca? ¿Tienen fuerza para hacerlo? ¿Tienen alguna idea?
Bueno, nosotros la fuerza que tenemos yo creo que la hemos desplegado ya durante todo este tiempo a través de comunicados, a través de cartas dirigidas directamente al fiscal general del Estado, haciéndole reflexiones con argumentos jurídicos y después pues todas las manifestaciones que hemos venido haciendo desde entonces. Más allá de eso, nuestra fuerza pues es la convicción que tenemos en que debiera de ser así y quizás hagamos un comunicado, no lo sé, pero la fuerza que tenemos es la que yo le he expuesto.
Los argumentos en este caso. Le quiere preguntar también el director adjunto del debate, Luis Ventoso.
A mí, como en todas las facetas de la vida, hay el factor humano, ¿no? A mí me tiene fascinado el componente humano de este señor, usted que lo conocerá algo más que nosotros, digo yo, porque se aferra al cargo de esta manera. Es un hombre que no siente ni padece y tiene una jeta de hormigón armado, es un hooligan del PSOE, está encantado de haberse conocido, ¿por qué se atornilla? Y hay un componente humano casi inexplicable, ¿no?, que se atornille de esta manera al cargo.
Pues mire, yo no tengo tampoco explicación a esa decisión. Lo conozco más que ustedes, desde luego, pero tampoco tengo una relación tan profunda como para que me haya trasladado cuáles son sus convicciones para hacer lo que está haciendo. Así que no le puedo arrojar luz. Habría que preguntárselo a él.
Y le quiere preguntar también Paloma Esteban, del periódico ABC.
Hola, muy buenos días. A mí me gustaría pedirle una reflexión sobre las últimas palabras del presidente del Gobierno, insistiendo en la defensa del fiscal general. Antonio le preguntaba antes por aquello de quién depende la fiscalía y decía usted, quizá le traicionó el subconsciente. Seguramente todos sabemos que los gobiernos nombran a los fiscales generales, es decir, eso lo sabemos, pero ¿hasta qué punto también está contribuyendo a este ambiente y a ese atornillamiento que le preguntaba Luis, el hecho de que el presidente del Gobierno, de forma pública y constante, también lo han hecho varios ministros, incluido el de Justicia, insistan en defender, en avalar, casi en insistir públicamente en que ellos quieren que siga al frente el fiscal general? Que una cosa es, efectivamente lo decimos, que los gobiernos nombren al fiscal general, y otra cosa es ese exhibicionismo constante que vemos cada día, incluso en esta situación tan compleja que atraviesa el fiscal general, ¿no? El gobierno y el poder ejecutivo constantemente pidiéndole que continúe.
Sí, realmente. Pues yo considero que, aunque no haya una causa de cese por parte del gobierno que incida en la necesidad de ese cese cuando el fiscal general del Estado esté siendo imputado por un delito o presunta comisión de un delito durante el ejercicio del cargo, lo cierto es que también una recomendación pública o no del gobierno en algún sentido distinto al que está haciendo el presidente del gobierno podría ser un motivo suficiente para que el propio fiscal general del Estado sacara conclusiones y pues pudiera adoptar la decisión de dimitir. Yo creo que ese impulso que se le da desde el gobierno pues justamente hace lo contrario, ¿no? Hace fuerza en dirección contraria a la dimisión.
Pues es Cristina de Xeus, es la presidenta de la Asociación de Fiscales, a la que yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias. Buenos días.
Bueno, por cerrar este tema, Luis Ventoso, titular, que te quedas lo que nos ha contado la presidenta de la Asociación de Fiscales.
Pues que tenemos un súper bochorno que nadie sabe cómo meterle mano, no hay manera de arreglarlo.
Esther Jaén.
Pues que la situación sigue enredada y lo que te rondaré.
Y Paloma Esteban.
Pues tendremos, yo también creo, año judicial con el rey y el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo, días después auto, y en el juicio ya veremos, pero hay un daño irreparable.
Bueno, hablábamos de esa comparecencia de esta mañana del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. El lunes lo hacía el presidente del gobierno en esa rueda de prensa, que ya se ha convertido prácticamente en una tradición al finalizar el curso político. Hoy lo hace el líder de la oposición. Y publica hoy Ignacio Camacho un artículo interesante en ABC sobre el día después, ¿no? Sobre todas esas leyes que el próximo gobierno, si es que hay cambio, porque eso será otra cuestión que ahora me contáis vuestra percepción, si hay cambio, todas esas leyes que se compromete a derogar si es que llega a la Moncloa el Partido Popular. ¿Qué sería lo prioritario? ¿Qué sería lo inmediato? Y si finalmente va a poder cumplirse, porque el trabajo, evidentemente, con lo que se va a encontrar sería largo. Luis.
Ahí venía recomendándoles ya hace tiempo que si llega al poder, que yo creo que va a llegar, que es el próximo presidente del gobierno, que tendría que ir rápido y en la primera semana hacer una serie de decretos importantes, porque el argumento ganador era, y tiene razón, te la van a montar igual, hagas lo que hagas, hazlo rápido, ¿no? Pero yo creo que el temperamento de Feijóo no va por ahí. De hecho, me preocupa un poco ese temperamento. Yo tengo serias dudas de que si sale el cuponazo catalán adelante, un futuro gobierno del Partido Popular, salvo que necesitase a Vox, lo revirtiese, porque empezaría un cálculo, hombre, el coste electoral allí en Cataluña y la pacificación y no sé, es muy difícil. Ahora, a mí lo que me gustaría, una rápida bajada de impuestos para aliviar a la clase media, que está destrozada, una reversión de las medidas de ingeniería social del gobierno, como las leyes de memoria o las escandalosas leyes contra la vida, y también alguna medida en la línea de reforzar el Estado y el abuso de que ha sido la ley de amnistía. Uh-huh. A ver, ojalá.
A ver, yo creo que el papel de líder de la oposición en un día como hoy de balance tampoco es fácil, ¿no? Porque es verdad que se le acumulan las tareas. Feijóo tiene el cometido, como decimos, de cumplir con la promesa de revertir todo lo que ha ocurrido en esta legislatura. Desde luego su promesa, y yo creo que el PP, en las circunstancias en las que estamos, como primer partido de la oposición y como alternativa, que es la que hay al gobierno, tendría que incidir, y pienso que eso es lo que va a pasar. Creo que hoy lo va a volver a decir, y creo que en septiembre lo que va a hacer el PP es presentar un gran plan de recuperación institucional, de regeneración democrática, lo podemos llamar de muchas maneras, es decir, revertir todos esos daños institucionales, porque es lo prioritario. Y luego, claro, primero cumplir, que creo que es lo que más le puede costar al PP, y es convencer a un electorado muy amplio de que eso lo va a hacer, de que va a cumplir con esas promesas. Yo pienso que en su equipo, para las dudas que se manifiestan, acaba de hacerlo Luis también, en parte por el carácter, en parte por la trayectoria que tiene Feijóo, y que yo creo que ha dado un cambio ahora con su llegada a la política nacional y dándose cuenta de lo que tenía enfrente.
Y quizá en parte también por los antecedentes. Estos días atrás, una vez que se ha conocido el caso Montoro, le han recordado al Partido Popular que en su programa llevaba un programa fiscal de bajada de impuestos, y cuando estuvieron en el gobierno, pues ¿qué hizo Montoro, no?
A Feijóo le cuesta mucho que le quiten la comparación constante con el gobierno de Rajoy en esos términos. Lo que Rajoy pudo hacer con una mayoría absoluta, que hoy, claro, sería un regalo que no podemos ni imaginarnos, y que no lo hizo. Y yo creo que eso a Feijóo le ha pesado mucho en este tiempo, desde que es líder del partido, que dejaran de compararle con Rajoy, con la posibilidad de que, teniendo una mayoría muy amplia, no lo haga, no revierta, no cumpla todas las promesas que tiene encima de la mesa, y pienso que es con lo que está luchando. Desde luego yo creo que él lo promete, así lo dice también a sus filas, que lo haría, pero creo que el gran reto que tiene por delante es convencer a mucha gente y a un electorado muy amplio de que lo va a hacer, y de que tampoco hará lo mismo, pero desde su lado, porque eso también es importante, porque también hay que recordar que este gobierno lo que ha sentado son unos precedentes que, bueno, conociendo al poder político, que ya lo hemos visto de todos los colores, luego puede ser también muy tentador pensar, bueno, como lo hicieron estos y encima me lo han servido en bandeja, yo voy a hacer lo mismo. Creo que lo que él tiene que prometer y comprometer es a no hacerlo.
El reto es que lo haga desde el principio, pero claro, todo va a depender, Esther, del resultado que salga de esas elecciones.
Claro, todo depende del resultado que saque el Partido Popular. A mí me parece un poco injusto que a Feijóo se le esté de alguna manera juzgando por lo que han hecho gobiernos anteriores. Es decir, a mí me da la impresión de que Vox, bueno, no me da la impresión a mí, quiero decir, los sociólogos en el estudio de los comportamientos electorales, bueno, pues Vox crece en buena medida, aparece y se desarrolla y se multiplica porque el Partido Popular, cuando está en la oposición, promete una serie de cosas que después no cumple. Y no solo estoy hablando de los impuestos, que por supuesto, e incluso para el asunto de la bajada de impuestos, siempre pudo haber, ya luego el caso Montoro aparte, ya no sé qué va a salir de ahí, pero pinta feo. En todo caso, se dijo que se iba a bajar los impuestos y no se hizo. Se puede decir como atenuante, hombre, es que la situación económica sí, pero tiempo después el gobierno de Rajoy. Y como eso, el votante de Vox te dice, no, y el aborto, y la, yo qué sé, los matrimonios de un mismo sexo. Es decir, hay un montón de cosas que el Partido Popular en la oposición lleva de una forma o hace lucha y hace batalla y luego pues no lo lleva a la práctica cuando llega al gobierno porque le parece más cómodo, porque socialmente está penalizado, porque es algo que ya está asimilado. Entonces, bueno, ese es el yo creo que en buena medida lo que hace crecer a Vox y lo que impide crecer al Partido Popular. Pero ojo, que la gestión es de gobiernos anteriores a Feijóo. Feijóo ha sido una persona que, entre otras cosas, nunca ha tenido, desde Galicia, nunca ha tenido que enfrentarse al fenómeno Vox porque ha sido prácticamente inexistente. Ahora bien, Feijóo, cuando en el Congreso el señor Rufián le dice, ¿va usted a quitar o va a revertir la ley de amnistía? ¿Lo va a hacer? Uh-huh. Se queda callado, pues no ayuda. En eso sí que se le puede decir.
O el cupo que apuntaba antes Luis.
O el cupo, a ver, yo creo que no va a salir en ningún caso el cupo, no. Con lo cual que le deje, que me parece hasta razonable que actúen sus varones y que dejen de sangrarse al Partido Socialista dentro de y cocerse en su propia salsa, porque es que el discurso de lo del cuponazo, vamos, del concierto de la fiscalidad esta singular para Cataluña, va en contra del propio ideario socialista y va en contra de los intereses de los representantes territoriales que tiene el Partido Socialista, estén o no estén en el gobierno, porque a ver cómo le explican, salvo Salvadorilla, el resto cómo se lo explica a sus votantes. Hay muchas cosas.
Especialmente Esther María Jesús Montero, ministra, claro, de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía.
Efectivamente, quiero decir, pero María Jesús Montero ahí está, cantando Yellow Submarine y sin, sin aparecer para hablar de esto. ¿Qué dices? O sea, aparece el ministro de Administraciones Territoriales, dices, hombre, por favor, a ver, ¿quién va a estar en el Consejo de Política Fiscal y Financiero? ¿Quién debería? Porque no lo sé. Ya pondrán al topollillo. Pero en realidad es una cuestión de María Jesús Montero.
Bueno, aquí estamos planteando un escenario para el que no tenemos una fecha concreta. Estamos hablando de un cambio de gobierno, sí, de la posible llegada de Feijóo. Cuando hace dos días nos ha vuelto a insistir el presidente del gobierno que su gran aspiración es a agotar la legislatura.
O estamos descartando que ponga las elecciones en el día de Nochebuena y le salga el cambalache otra vez.
Y estamos hablando de situaciones de las que, si os acordáis, hace justo dos años, por el mes de julio, también abordábamos aquí esa posible llegada de Feijóo y todas las leyes que podía revertir. Evidentemente la amnistía no, porque todavía no se había aprobado, pero sí de otras cuestiones. Planteábamos cosas parecidas.
Sí, sí, pero además es que es verdad que el presidente del gobierno, si algo dejó claro en el último balance, algo que también sabíamos ya, es que pretende agotar la legislatura. Luego ya veremos, ¿no? Yo pienso que buena parte de la continuidad del gobierno, el problema que tiene principalmente Pedro Sánchez es que hay una parte de la agenda que no controla, porque se está dirimiendo en el Tribunal Supremo y en todos los casos que le asolan. Ahora, desde luego, él pretende. También quiero ver que presente presupuestos, ¿eh? Quiero verlo yo eso a la vuelta del verano.
Primero que los presente y luego que los saque adelante, que esa es otra.
Eso por supuesto.
Bueno, es que presentarlos, yo también te digo, es que en los últimos matices que están presentando desde el Partido Socialista, presentarlos es no, vamos a ver qué consideran presentarlos, pero presentarlos yo entiendo que es presentar una ley en el Congreso, aprobarla o no. Pero, en fin, están haciendo un poquito de malabares, ¿no? Es decir, no, bueno, presentarlos es yo, tengo la intención de, y yo
luego ya
hago
son, vamos a intentarlo,
el abono.
Vamos a
entonces,
intentarlo.
Encantado de conocerle, estos son mis presupuestos, encantado de conocerle, pero como no me lo van a apoyar, pues ya para qué nos vamos a ir al Congreso. Es que puede pasar una vez más que nos digan esto. No, no, yo los he presentado a la sociedad. Me he ido al, yo qué sé, al Círculo de Bellas Artes y he hecho una presentación de los presupuestos.
Pues no lo descartes.
No, yo no descarto nada, es que no descarto nada, no riáis, vale. que
todos
están pasando
los
cosas así.
Escenarios abiertos, ¿hay alguno por aquí que se va de vacaciones? Paloma, Esteban, a disfrutar.
Muchas gracias.
Esther Jaén, no sé si se va de vacaciones.
Yo me voy un ratito a la Comunidad Valenciana.
A disfrutar también, Esther.
Gracias.
Y Luis Ventoso, ¿hay alguno que se queda por aquí?
Sí.
Porque las vacaciones, como tú bien sabes, también están sobrevaloradas. Que tengáis los tres un buen jueves. Gracias. Llega ahora la noticia Acciona con Ángela Sánchez.
Si vas en agosto a Valencia o vives allí, no te pierdas este plan. Acaba de reabrir el Museo Paleontológico con una renovada propuesta de Acciona Living and Culture. El nuevo diseño mantiene la identidad del centro de 25 años de antigüedad, incorporando tecnologías de última generación para descubrir una de las mejores colecciones de fósiles europeas de forma amena y emocionante. Además, el nuevo museo está adaptado a personas con discapacidad física y sensorial y ha empleado técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente. De ello nos habla Julio Abad, Project Manager de Acciona Living and Culture.
Nuestra aportación al Museo de Ciencias Naturales de Valencia, el renombrado Paleontologic, ha sido incorporar nuevas tecnologías para hacer que la visita sea toda una experiencia. Hemos incorporado unas aplicaciones con realidad aumentada, zonas de gafas 3D, unas salas inmersivas con proyecciones audiovisuales. En definitiva, hemos mantenido la esencia de un museo de ciencias naturales de toda la vida, con piezas de muchísimo valor histórico, pero lo hemos modernizado y acercado a las nuevas generaciones.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Herrera Incope.
Estar informado.
Con esta fuerza, con esta intensidad máxima, hace su aparición aquí en Herrera en COPE. José María Fidalgo, ¿qué tal, Fidalgo? Buenos días.
Buenos días, pero ya sabes que no vengo con esa fuerza del redoble herreriano.
Sigue por aquí también Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Antonio, José María.
Bueno, hoy nos traes una recomendación de un autor, de un escritor, cuyos lectores son legión. Quizá no sea la obra más conocida de Eduardo Mendoza, un escritor que a mí... Mira, si algo que me gusta de Mendoza es una cuestión que la he repetido muchas veces. Yo creo que ha brincado ya los 80 años, 81, 82 creo que tiene, y es que Fidalgo sigue escribiendo a mano, cosa que a mí me encanta, ¿no? Porque yo siempre que puedo también... Los guiones no, porque si no, en fin, esto formas aquí un cisco con los que te tienen que cargar los cortes y esas cosas, pero a mí me encanta que siga escribiendo a mano. Nos traes hoy de Eduardo Mendoza El año del diluvio. ¿Por qué?
Mira, yo creo que hasta el título para la que estamos viendo es sugerente. Entonces es un ánimo para que la gente, por ejemplo, que emprenda estos días vacaciones y tenga un poquito más de tiempo para dedicarle, por ejemplo, a la lectura, pues entre con Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza nació en el año 43. Lo que pasa es que ahora está muy de moda. Vas a cualquier librería y tiene todos los libros en la estantería de actualidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el último premio que ha obtenido es el Premio Princesa de Asturias. Uh-huh. Y porque además es Premio Miguel de Cervantes, Premio Planeta... O sea, y que además
es uno de los escritores más leídos.
Seguramente. Y más populares.
Más leídos de las letras españolas, no en España, porque es leído en todo el mundo.
Y yo creo que en España también. ¿Eh? Uh-huh.
Sí, te decía que aparte también. En España...
Porque además es un estilo literario, el de sus novelas y tal, que tiene un poquito de divertimento, tiene un poquito de policíaco, tiene un poquito de intriga, etc.
Político. ¿No?
Y entonces, esta novela, que es una novela que no es muy larga, cuenta una historia sorprendente, digamos, por cómo juegan los personajes de la novela entre ellos, y es un enamoramiento súbito que se produce entre Augusto Aixela y Sor Consuelo. ¿Quién es Sor Consuelo? Sor Consuelo es una monja que estaba en un monasterio en un pueblo de San Ubaldo de la Basora, que teóricamente es de la provincia de Barcelona, al frente de un hospital ruinoso que quería convertir en una residencia de personas mayores, pero que andaba pidiendo dinero a ver si conseguía. Y se le ocurre visitar a Augusto Aixela, que es, digamos, el rico o ricachón de la comarca, solterón, con no muy buena fama, y ahí surge el chispazo del amor. Entonces, del amor de Sor Consuelo y Augusto Aixela, les cambia la vida a los dos, como consecuencia de que ella quiere volver a visitarle después del primer encuentro, es secuestrada por unos siniestros, digamos, bandidos que quieren sacar dinero, etcétera, y que tienen a un herido y que le llevan a ella para ver si lo puede atender, etcétera, etcétera. Y entonces la historia termina de una manera, digamos, sorprendente. Termina una monja enamorada de un solterón de no muy buena fama, enamorado hasta las cachas y muerto. Entonces, el año del diluvio, como cualquiera de las otras novelas de Eduardo Mendoza, es muy legible. O sea, no es. Está, además, recreando la vida en unos años en España de los años 40, una uh-huh. cosa así, donde las cosas no son como ahora y tal. Y nada más. Yo me gustaría que la gente que no haya leído Eduardo Mendoza, que será poca, uh-huh. lo lea.
¿Quién no ha leído La ciudad de los prodigios, por ejemplo?
Bueno, y es que todo lo de Eduardo Mendoza ha sido muy leído, ¿eh? O sea, sí. Es un personaje...
El misterio de la cripta embrujada también.
Sí.
El
laberinto de las aceitunas.
Pero es que sabes que además este hombre él prácticamente vive fuera de España. Ha vivido mucho tiempo en Nueva York porque es traductor de la ONU. O sea, que es una persona que no se ha ganado, digamos... la vida es solo con... Mira, los
cuando,
libros.
Cuando planteaste el año del diluvio, este libro de Eduardo Mendoza, el primero que me escribió fue Antonio Naranjo para decir, joder, yo soy gran lector de Eduardo Mendoza.
No, sí. a Naranjo le pega que sea gran lector de Mendoza.
Sí, no es broma.
Nunca lo he comentado con él, pero seguro que le pega.
Muchas gracias. Es que a mí...
¿Qué es lo que más te gusta de él?
Pues mira, me parece lo gamberrísimo que resulta. Lo ácido que resulta y lo...
No, no, es que fíjate qué personajes en este tablero, ¿eh?
Sí, sí.
Eso que dices de gamberrísimo.
Es muy gamberro, pero...
Un ricachón malo, sí. Con mala leche, mujeriego, con pasado tal, y una monja.
Sí, sí. Y entonces, luego José María Antonio, no sé si lo veis, él me parece que hace con un ritmo literario impecable, pero también muy accesible y sobre todo muy, muy divertido, hace unas radiografías políticas y sociales brutales. Así como
sí, está retratado el paisanaje,
¿verdad?
La sí, época, sí. Todo.
Uh-huh. Pero sobre todo hay que decirle a la gente que no siempre lo es, que es muy gozoso, muy divertido, muy entretenido leer a Mendoza.
Yo, que por cuestiones familiares voy con mucha frecuencia a Barcelona, esa Barcelona que descubres a través de la literatura, a través de los libros de Eduardo Mendoza, es imprescindible para tener una dimensión completa de lo que es la ciudad.
No, pero es que además, bueno, es que yo es que estas cosas luego parecen casualidades, pero hay unos autores catalanes que han desnudado aquella piel tremenda. Sí, sí, sí. Yo no quiero ahora meter aquí a otros en danza, por ejemplo a Joan Mercé.
Mm. O sea,
es que es gente buenísima. Mira, viendo cómo vemos ahora el meollo catalán y viendo cómo lo vieron ellos.
Eso es.
Hace 30, 40 años, yo no sé si reírme más de nosotros o de ellos o de nadie.
Fueron un tanto, Fidalgo, fueron un tanto visionarios, claro, está claro, porque todo lo que nos contaron entonces de esa Cataluña que retrataban, tú hablabas de este año del diluvio, de en torno a los años 40, sí. Pues muchas cuestiones de aquellas se han terminado ocurriendo.
Es que todo vuelve.
No, es que y todo que radiografía en verdad, y radiografía en la Barcelona de verdad o la Cataluña de verdad, que se parece mucho a cualquier gran ciudad con sus problemas y con sus tejidos sociales complicados, frente a esa Cataluña elitista y aristocrática que a veces se dice progresista y que en realidad se parece muy poco a...
No, lo que pasa es que allí la élite se ha cambiado muchas veces de sombrero, ¿eh?
Claro, efectivamente, sí, sí.
Pero no solo allí, ¿eh? La élite... cambia de sombrero y un día van a verles y dicen, joder, pero si este señor antes venía con sombrero y resulta que anda con una boina.
Sí.
Bueno, pero la boina es de él.
Y luego Mendoza, yo me acuerdo, que es muy divertido, el famoso Sin Noticias de Gurb, que es una gamberrada también.
Sí, pero gamberrada Marciano. Relativa, ¿eh?
Sí, por eso, o sea, es que es una crítica brutal a todo, pero que además se publicó, yo me acuerdo que lo leí por entregas, como si fuera un folletín clásico en prensa publicado por El País antes de que se hiciera libro. Lo publicó en verano de hace, pues, no sé, 20 o 30
años. Sí, de aquellas publicaciones del verano.
¿Verdad? Cuando se hacía folletines todavía en los periódicos y se convirtió en libro. Y
eso
y
ahora, ya otro, no, ahora ya no lo hacen, ¿no?
Ya, desgraciadamente, nada, lo que no se hacen son periódicos ya, o si se hacen, bueno, no se leen.
No, andáis los periodistas por libre, o sea, haciendo cada uno su propio periódico donde lo deja.
Sí, desde luego. Bueno, pues hay que leerlo a Mendoza.
Muchas gracias, hay que leerlo. Vamos a ver si conseguimos que alguien que no haya leído a Eduardo Mendoza este verano lo lea. Uh-huh. Y además, bueno, que se lo dé a leer a sus hijos.
Sí.
Porque yo creo que es una buena enseñanza para que los chicos que dicen que están mal informados de la historia y no sé qué, aprendan también, ¿eh?
¿A partir de qué edad tú crees que son recomendables los libros de Eduardo Mendoza?
Es que no tengo.
Depende, claro.
No sé, según cómo sea el chico o la chica. Uh-huh. Yo conozco chicos que son ellos ya los que le van a buscar a su padre y a su madre y le dicen, oye, ¿me dejas entrar en el cuarto de los libros y dime uno de no sé qué? Eso ya hay, chavales, así. Yo creo que la gente joven lee bastante más de lo que la gente piensa, ¿eh?
¿Tú qué libro te vas a llevar a tu refugio de León?
Mira, yo me voy a llevar dos libros. Mañana por la mañana lo meteré todo en el cacharro. Mira, me voy a llevar una historia de Inglaterra, de la época de la Guerra de las Rosas, o sea, entre los Plantagenet y los Estuardo. Y luego llevaré una novela grande. Tengo muchos libros por casa.
¿Y tienes tiempo? Porque tú eres de los que te terminas los libros, no de los que empiezan a meter libros en la maleta en verano y se vuelven vuelven es con una frustración porque no han leído absolutamente nada.
No, pero yo es que eso, vamos a ver. Yo tengo una cosa prioritaria en estas vacaciones, como en todas las que voy allí al monte, a León, a los libros, que son los amigos. Entonces, yo no cambio, ni lo cambiaré en mi vida, y mira que he sido lector, una charla con cuatro amigos tranquilamente sentados en un prado, y me da igual que estemos hablando de fútbol, que de básquet, que de política, que no cambio eso por ningún libro.
¿En un prado, en una tasca, donde sea?
No, pero ya hay buenos prados.
Y habrá buenas tascas también, ¿no?
Sí, no, pero eso es para comer. Para comer una buena caldereta de cordero, tal, ahí en Sevillano, sí. Tal, nada, eso.
Bueno, exactamente, ¿dónde vas? Que no nos lo has dicho.
Babia.
Que es el refugio donde Fidalgo va a pasar sus vacaciones, lectoras.
Para que digan eso de estoy en Babia.
Estoy en Babia.
Las que va a compartir también con sus amigos en el prao, allá donde vaya. Y al que le deseamos que lo pase bien y que descanse, que desconecte y que, bueno, claro, y que viva la vida, que es de lo que se trata.
No, los que tenéis que descansar sois vosotros, porque traéis aquí el mondongo este que no hay Dios que lo dijera ya.
Que se hace bola, como los niños pequeños, ¿verdad? Bueno, que lo pases muy bien. José María Fidalgo, gracias.
Gracias.
Descanse usted, don José María.
Venga. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa.
¿Tú sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Bueno, pues ya lo sabes. ¿Pero sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Addams? También, pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real,
ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Por sus bocatas de jamón.
los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Antonio Naranjo, que sigue con nosotros. Queda un apunte que me querías hacer de una aparición de las suyas, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se ha sumado al coro de presidentes hispanoamericanos que acusan a España de perpetrar un genocidio en América con una intervención en las últimas horas que cuando menos es sonrojante.
Por tanto, no venimos a una celebración de conquista. A mí no me gusta, señores gobernadores de la región, y no solamente de esta región, sino de todas las regiones de Colombia, que le hagamos celebraciones a quienes trajeron la sangre. No me parece. Soy amigo de muchos españoles hoy, españolas de todas las regiones de la hoy España, que son prácticamente naciones con lengua propia, pero no podemos celebrar el comienzo de esta historia, que pasa por un genocidio.
No quería dejar pendiente esto. ¿Debería protestar alguna vez el gobierno ante estos excesos, Antonio?
Pues mira, a mí me sorprende que este señor Petro o Claudia Sheinbaum o antes Andrés López Obrador, no te quiero decir nada de Maduro, en fin, todos los presidentes populistas o que se ponen poncho recurran a ese insulto constante hacia España o hacia el rey y el gobierno nunca diga nada, pero si a Milei se le ocurre hacer una broma sobre la esposa del presidente, casi rompemos relaciones diplomáticas. ¿No debería de ser al revés? O sea, ¿no podemos decirle alguna vez a todos estos que se callen la boquita, que cuenten la historia como fue y que respeten un legado español en Hispanoamérica que es simplemente maravilloso? O sea, es y explica buena parte de lo mejor que tienen aquellos países. O por lo menos quejarte y protestar de que, en fin, no está bien insultar al rey a un país, ¿no?
Pues no esperes ninguna protesta ni nada que se le parezca.
Que hasta que Petro no diga algo de Begoña, aquí no decimos nada.
O de las saunas.
O de las saunas, que de verdad.
Venga, que está ya por aquí Sofía Buera. Buenos días.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Toma las riendas de Herrera en COPE. Y lo primero, los fósforos. ¿Qué vamos a abordar hoy en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues mira, vamos a hablar de viajes de novios, de luna de miel. Sabes que estamos muy pendientes de ayer, de todo lo ocurrido con el terremoto, y sabes que a más de una pareja de novios española le pilló toda esta alerta de tsunamis, avisos de terremotos, de lo que se podía producir en su viaje de novios, en su luna de miel. Por ejemplo, le pasó a una pareja de recién casados, de Alex y Raquel, que eran de Cambrils, y les pilló en Japón. Recibieron de repente una alerta de tsunami y estaban en el sur del país, cerca de la costa. ¿Cómo tenían que reaccionar? Bueno, pues esto nos ha dado que pensar que hay a muchas personas que les suceden cosas, ajá, a veces buenas, a veces malas, a veces anécdotas, a veces amistades que surgen a partir de toda la vida y a veces el inicio de, quién sabe, si una crisis matrimonial, ¿no?
Yo en mi viaje de novios, el gran eje deporte de riesgo que estuvimos en Italia, recorrimos toda Italia y el momento de más riesgo fue visitar Roma en el Fiat de Paloma Gómez Borrero, que nos enseñó la, y eso te aseguro yo que tenía su puntito, su picante.
950-6006, a mí no me pasó nada de fuera de lo común, pero tengo unos amigos que se fueron al sudeste asiático y a los dos días de aterrizar pillaron una gastroenteritis.
Claro,
de esto de un virus
lejos,
de tal, que al final tuvieron que ampliar su estancia en el primero de los países y pasaron más de 10 días en una cama de un hotel sin salir del baño a la cama y de la cama al baño.
Naranjo, ¿dónde pasó su viaje de novios?
Pues te vas a Gredos, te vas a Molina de Aragón, te vas a Cuenca. Si es que, claro, soy muy rarito. O sea, uno con el Fiat no sé cuánto, la otra que se va a Indonesia.
Tudela. Naranjo, que nos hablamos mañana. Gracias. Dios. A partir de las 10, Herrera en COPE con Sofía Buenaguirre. Ahora nos vamos al Corte Inglés. Mariani Molina, buenos días.
Buenos días. Vámonos al Corte Inglés porque ya han llegado las segundas rebajas. Hasta el 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombre tienes firmas como Timberland, North Sails, Rasmur, Mirto o Paul & Char. Para mujer, Donna Karan New York y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa, Hugo, Gap, Jack & Jones, Boss Kidwear y Pepe Jeans Baño. Para chicos, Boss Orange, El Pulpo y Alton Haddock. Y para chicas, Jack & Jones, Gap y también Inside. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega a los zapatos para mujer, con marcas como Geox, Michael Kors, Picolinos, Pedro Miralles, Skechers. En zapatos para hombre, firmas como Callahan, Clarks, Fluchos y Geox. Y para que completes tus looks, descubre las segundas rebajas en accesorios. Para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, Guess y Now Lover. Y pañuelos de Guess, Now Lover y Banarasi. Las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas. Hasta el 31 de julio en tienda web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Su vida se rige por un solo principio. ¿Dónde Van Damme?
¿Te acuerdas de mí?
Las toman. Águila Negra y Libertad para Morir.
¿Por qué estás en Girona?
He sido un chico malo.
Dos de Jean-Claude Van Damme. El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un Sabroz?
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 10, las 9 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dimisión en el PSOE por presunta falsedad documental. Estamos conociendo nuevos detalles sobre la renuncia de José María Ángel.